Radio Nacional de Colombia presenta María Cano en las historias de Diana Uribe. Su arma, las ideas. Su campo de batalla, la justicia social. Bienvenidos a un recorrido por la vida de una de las mujeres más fascinantes del país. Radio Nacional de Colombia, la radio de la gente.
Buenas. Hoy, en nuestra serie de grandes personajes históricos contemporáneos, vamos a empezar con uno de los personajes más importantes, cuyo legado es más poderoso, y es un personaje que todavía está por descubrir mucho, mucho, mucho más. Hay mucho más que decir, preguntar, hacer e investigar de ella. María Cano, con el apoyo de Señal Memoria, el archivo audiovisual de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia.
Quiero hablarles de un legado que no se puede olvidar. Mujer de profundidad, su nombre es María Cano, llamada flor del trabajo, madre de los proletarios. Combatió en plazas y barrios ignorancia y exclusión, denunciando la opresión con profundo liderazgo.
María Cano es una mujer que va a nacer en un contexto muy particular de la historia de Colombia, porque es un momento bisagra. Es un momento en que Colombia está entrando en la modernidad. Pues en la modernidad quiere decir los ferrocarriles, quiere decir la luz eléctrica, quiere decir las carreteras, la infraestructura, las comunicaciones de un país que había estado mucho tiempo aislado por la geografía tan agareste que hemos tenido nosotros. Ahí es cuando empiezan a meterle la ficha, a mirarnos como país de muchas maneras. Ella nace el 12 de agosto de 1887 en Medellín. Y ella es hija de Rodolfo Cano y Amelia Márquez. Ella se llama María de los Ángeles, nombre completo María de los Ángeles Cano. Y ella tuvo cuatro hermanos: María Isabel, Alfonso, Carmen Luisa y María Antonia. Y estaba en un círculo familiar muy particular, porque la gente que visitaba su casa era Fidel Cano, el fundador del Espectador, Luis Tejada, un gran escritor, Francisco Antonio Cano, el pintor, Melitón Rodríguez, el fotógrafo, uno de los personajes claves, Tomás Uribe Márquez, Rafael Uribe Uribe, eran como los más cercanos, los más allegados al círculo en que María creció.
Creció en casa de poetas y entre libre pensadores, sus derechos y valores a los obreros enseña, y aunque parecía pequeño, inmenso fue su pregón al campesino, ayudó a indígenas y artesanos, las mujeres.
Entonces María Cano nace en este mundo deliberante, en este mundo de las ideas, en este mundo de los debates, en este mundo de las discusiones, en un momento en que el mundo no era así. Era la casa de María, pero el mundo no era así. Ella va a crecer en medio de las tertulias, en medio de los debates, en un mundo libre pensante, en una casa libre pensante, donde todo se discutía y donde todo se hablaba. Pero mientras tanto, la Constitución de 1886 acababa de entrar en vigor. Ella nace en 1887. Es decir, todo lo que había sucedido de otro pedazo de país, que era el tiempo del Olimpo liberal, que era la Constitución de 1863, había sido súbitamente derogada. Entra la Constitución de 1886, y esa Constitución tiene un tinte muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte de la influencia de la Iglesia. Es un tiempo conservador en las ideas, se le conoce con el nombre de la Regeneración. Y políticamente hablando, es una época, digamos, muy contraria a las ideas liberales que habían estado antes. Ahí hay una pugna vieja, como cuando se hablaba de las dos Españas. Bueno, eso también va a pasar entre nosotros en América Latina, que hay dos países que se están forjando, el uno y el otro. Entonces ahí viene la Constitución del 86, que declara, digamos, como una mirada monolítica y única y católica de Colombia, y eso va a durar hasta la del 91, cuando reconozcamos que somos un país multiétnico y pluricultural. Pero mientras tanto, hay una sola mirada de lo que debe ser Colombia, y esa mirada está profundamente influenciada por la Iglesia, y es una visión conservadora del mundo que va a durar muchos años, que se conoce como la hegemonía conservadora. Frente a este régimen, frente a esta política, va a haber otras corrientes. Una de las corrientes es la Fundación del Espectador, que precisamente va en un sentido contrario al que iba la Regeneración. Otra va a ser la Fundación de la Universidad Externado de Colombia, que se hace justo, digamos, con la misma línea del Espectador. Es una oposición a la Regeneración desde la academia y desde la prensa. Es decir, hay muchas tendencias políticas en ese momento. Y fuera de eso, lo que está pasando en el mundo. Es ahí donde nace María Cano. Y a María Cano le tocan unas circunstancias extraordinarias, porque este círculo de intelectuales donde ella nace y las influencias en las cuales ella se va a ver envuelta a lo largo de su formación la hacen una mujer excepcional. En tiempos en que el patriarcado estaba realmente muy arraigado en la cultura colombiana, en que las mujeres estaban metidas en su casa, no opinaban, no participaban en política, no tenían opiniones y muchísimo menos una vida pública, como no fuera una vida de damas de caridad o de reinado de belleza, que era donde se podía ver a la mujer fuera del ámbito del hogar. Ella va a romper con ese arquetipo. Y ella va a crear una manera muy diferente de presentarse frente a lo público como mujer en un momento en que eso no está ni pensado. Entonces ella es una pionera, la cosa más impresionante, de un mundo que ahora parecería casi normal y en aquella época era inconcebible. O sea, ella está en un mundo en donde nada de lo que está pasando en su casa está pasando por fuera en Colombia. Entonces, ella va a nacer en este mundo y ella va a tener una sensibilidad, ella desarrolla un pensamiento propio. Esa oportunidad no la tenían las mujeres en esa época porque no tenían acceso al conocimiento. El acceso a las universidades va a ser hasta los 30, hasta 1935, y el voto en la mujer va a llegar en 1957 en Colombia, ya iba más de la mitad del siglo XX, después de que la ONU había aprobado el voto femenino, y aquí se dio en la película Estimados Señores, que siempre voy a recomendar, se muestra toda la batalla por el voto, pero en la época de María Cano no, ni podíamos votar, ni podíamos ir a la universidad. Estábamos confinadas a la casa, y era desde la devoción al marido. Entonces, ese es el mundo en el que ella nace, pero ella es una mujer como de las de ahora, ¿sí me entiende? Ella es una mujer como... Usted podría encontrar a María Cano ahorita en cualquier parte, pues en un cineclub, en una galería de arte. Se podría encontrar a María Cano ahí y ella no disonaría en el mundo que existiría siglo y medio después. Hoy por hoy usted podría sentarse a hablar con María Cano común y corriente y expresar muchas cosas, pero en la época en que ella nació, déjeme contarles que esto no era ni siquiera imaginable, y menos en el momento en que Colombia se estaba desarrollando como país, y menos en lo que en aquella época era Medellín. Que digamos que surjan mujeres como María Cano o como Débora Arango, eran mujeres que van a surgir muy, muy a contrapelo del mundo en el que estaban. Entonces, este círculo que rodeaba a María, este círculo poderoso que le daba a ella el libre pensamiento, en donde está muy, muy unida la figura de Tomás Uribe Márquez, porque ellos son primos y van a estar juntos mucho tiempo en la vida. Después, Tomás Uribe Márquez se va a mudar a Bogotá, se va a casar con Enriqueta Jiménez y va a tener dos hijos, María Tila Uribe y Tomás Uribe. Este mundo va a desaparecer porque es que ella queda huérfana a los 23 años. Y cuando ella queda huérfana a los 23 años, ella se queda viviendo con las hermanas, pero digamos pierde toda la red de apoyo que este mundo va a constituir en la formación de María.
Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar.
pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad.
En ese mundo intelectual había dos, digamos, había dos tendencias importantes. Es toda la tendencia deliberante, política, de cuestionamiento, también científica, pero también había una influencia poderosa del pensamiento esotérico que también se estaba dando en Europa. En Europa los grandes revolucionarios también tenían mucha comunicación con el espiritismo. Entonces, esta mezcla del esoterismo, del espiritismo, del esoterismo, que llevado a Colombia también tiene todo el pensamiento mágico de las huacas, de todo el mundo que nosotros tenemos, que son otras formas de realidad, otras formas de existencia, otras formas de otros universos paralelos en los que vivimos aquí en América Latina. Entonces llegan estas ideas y se juntan con nuestros universos paralelos, que son del pensamiento mágico. Y eso también es una parte de lo que va a influenciar a María. María es el crisol de todas las influencias, pero ella es ella misma. Y ella va a crear su propia idea del mundo, su propio pensamiento y su propio curso de acción. Y eso es una cosa que era verdaderamente muy difícil de hacer en esa época.
Pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad, y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que muere en mí como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí.
María se va sensibilizando, no solamente con las ideas, sino con la vida cotidiana de la gente. Ella traslada ese mundo de las ideas y de los debates a cómo viven las personas de verdad. Entonces, ella venía de un germen de rebeldía. Su padre había sido destituido como pedagogo por encarnar las ideas del liberalismo. Venía ya, digamos, todos ahí tenían una forma de rebeldía contra el régimen imperante, en el sentido en que, por ejemplo, Fidel Cano pues funda El Espectador en una dirección completamente contraria a la que era el espíritu en ese momento de la regeneración. Entonces, como es la época en que Colombia se está industrializando, y particularmente Medellín, pues empiezan a aparecer agentes históricos que antes no existían: el proletariado, los obreros, porque pues vienen con la industrialización. En esa época aparecen movimientos de obreros y de obreras, y una de ellas era Betsabé Espinal. Y al mismo tiempo, esto es un país bastante rural, entonces hay un campesinado grande y hay una situación de marginalidad y de pobreza grande en ese momento en que Colombia se está modernizando. Esto va para toda América Latina, pero eso es, digamos, en el momento en que Colombia se está modernizando. Y María Cano empieza a escribir. Ella va a empezar a colaborar en publicaciones liberales como la revista Cyrano, El Correo Liberal. Ella empieza a trabajar con escritoras como María Eastman y Fita Uribe, y ella empieza un movimiento literario femenino. Y ella impulsa la creación, en marzo de 1924, ella impulsa la creación de una biblioteca popular gratuita, y ahí ella empieza a hacer jornadas de lectura. Entonces lo que va a hacer ella es ir a leer a las bibliotecas, a los barrios, a todas partes, y empieza a descubrir y a construir el trabajo comunitario a partir de la literatura y a partir de la lectura y a partir de todo lo que ella ha aprendido en su bagaje intelectual antes de eso. Entonces ella, poco a poco, en la medida en que se va sensibilizando con lo social, en la medida que va entrando en la vida cotidiana de la gente de carne y hueso, empieza a hacerse solidaria con las condiciones tan difíciles que vivía mucha gente en ese momento, y entonces ella empieza a trabajar con los obreros, con los artesanos, con los contratistas, con los maestros, y empiezan a crear discursos en nombre de la libertad y contra la pena de muerte, que era un debate muy importante en esa época, porque la habían quitado y la querían volver a poner, y ella decía que estaba totalmente en contra de la pena de muerte, que durante algunas épocas de nuestro país estuvo reconocida oficialmente y después afortunadamente ya no, porque eso no arregla a nadie, pero sí es una cosa muy terrible. Entonces ella se opone a la pena de muerte, ella participa en todos los debates de la época. Ella tiene una postura y una posición frente a todo lo que está pasando en ese momento. Y entonces, en la medida en que ella se va involucrando cada vez más con las mujeres, con los obreros, con los campesinos, a ella le dedican ese título de la flor del trabajo, que era por cumplir todas las, por su dedicación y por su entrega y por su forma de dedicarse a ayudar al trabajo de los demás. Ella asesora las condiciones laborales en las fábricas, no existía la seguridad industrial ni nada de eso. Ella va y asesora a la gente en las fábricas y a las trilladoras y ayuda a gestionar las quejas de los trabajadores ante la empresa sobre condiciones de trabajo terribles. Y ese activismo y esa entrega van a hacer que en un mundo tan, tan devoto católico la vayan a comparar con la Virgen. Por su devoción, por su entrega total, y la llaman la Virgen Roja, porque es una mujer devota a los trabajadores. Entonces, la Virgen Roja, que va a ser como se llama en la novela de su biografía que va a escribir Beatriz Elena Robledo, basada en la cual está esta historia, entonces esta mujer va a ser conocida como una persona que ha entregado su vida en devoción a mejorar las condiciones de los trabajadores en la época en que Colombia se está modernizando. Entonces ella va pasando, digamos, de las tertulias, de todo lo que eran las tertulias y los debates, que ya era un espacio bastante progresista y complejo en esa época, que no era que hubiera mujeres en las tertulias, y tertulias femeninas no era nada común ni frecuente en esa época. Ese nivel de pensamiento, conocimiento y forma deliberante de las mujeres no era nada fácil de conseguir, crear esos espacios. Ella primero reúne toda el bagaje familiar, luego empieza a crear los propios espacios de las tertulias, empieza a escribir en los periódicos, empieza a conocer la vida de la gente, empieza a entrar en las fábricas y conocer la vida de los trabajadores, y así se va involucrando cada vez más hasta que empieza a hacer giras. Y empieza a hacer giras y a reunir en muchas partes del país y a crear reuniones donde hay todo un liderazgo y empieza a hablar con las multitudes. Y entonces esas giras, ella va a verse coordinada por el Partido Socialista de los Trabajadores. En esa época todavía no existían, digamos, como todavía no existía la forma institucional como se habrían de poner los partidos políticos en el siglo XX. Esto es un periodo anterior. Sí, o sea, ya después de que la revolución bolchevique tenga las características que va a tener con Stalin, y es que va a crear una sola forma de entender el comunismo a partir de lo que Stalin sienta como doctrina. Eso todavía no está pasando, apenas si se está institucionalizando. El Partido Socialista, los partidos socialistas están en todas partes del mundo. También están los anarquistas. Todas estas ideas están empezando a formarse. O sea, todavía no están como las instituciones partidistas que habrían de definir el curso del siglo XX. Apenas están como todos los debates, es lo que está pasando en este momento. Tomás Uribe Márquez, que va a ser tan cercano a ella, estuvo en la Revolución Mexicana y vio toda la influencia de la revolución, que esa es la primera revolución de nuestro siglo, la Revolución Mexicana, y eso va a tener una influencia muy impresionante, que después la oímos cuando estábamos hablando de Frida Kahlo, y lo oímos cuando hemos, en otros momentos de nuestros relatos, hemos visto también eso. Entonces hay una influencia también del gran levantamiento salvadoreño, hay una influencia de las revoluciones, y hay una influencia de un mundo muy agitado que se debate en cómo se va a organizar el mundo industrial para aquellos que no son los favorecidos por la industrialización, sino que ponen toda la fuerza de trabajo para eso. Entonces, ella está coordinada con los socialistas, y coordinada con los socialistas, ella empieza a llevar sus discursos a las zonas estratégicas, como la minería de Segovia, como el Magdalena Medio, Puerto Berrío, Dorada, Honda, Costa Atlántica, y va a impulsar una cosa que, ¿cómo les parece? La jornada de las 8 horas, 8-8-8. Ya había habido una historia de muertos en Chicago por una jornada para pedir 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para dormir, porque las jornadas eran de 20 y de 16 horas, y la gente moría en las fábricas sin tener vacaciones, sin tener festivos, sin tener fines de semana, sin tener seguridad industrial. Todo eso se tuvo que construir, y se construyó de manera tremenda. Entonces, los trabajadores de Chicago hicieron una huelga por las 8 horas, los mataron, fueron los mártires de Chicago, y aquello ocurrió un 1 de mayo, motivo por el cual el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, por los 888 de Chicago. Bueno, pues eso mismo dijo María, que hubiera jornadas de 8 horas. O sea, María estaba tomando las influencias de los debates que se estaban dando en el mundo y trayéndolos acá. Entonces, ella habló de las jornadas de 8 horas, habló contra la pena de muerte, y ella hacía unos discursos que inspiraban, que movilizaban, y tenía una capacidad de comunicarse con la gente absolutamente impresionante. En 1926 participó en la organización del Tercer Congreso Nacional Obrero, que integraba el Partido Socialista Revolucionario, que, como le digo, todo esto se está formando en este momento. Son momentos en que todo lo que, muchas de las tendencias que habrían de dominar el siglo XX, se estaban germinando en ese momento, pero todavía no tendrían la contundencia que habrían de tener después.
Colombia, patria querida, verdad que tienes grandeza, no te han podido acabar tanta rapiña y torpeza.
María Cano, en las historias de Diana Uribe. María de los Ángeles Cano, la flor del trabajo, en las historias de Diana Uribe.
Entonces, pues ella estaba en lo suyo, y estaba ya para ese momento había recorrido medio país, y era, como te digo, la flor del trabajo, y era una mujer por la cual la gente sentía una gran devoción, y se había abierto estos espacios que no eran posibles para las mujeres en esa época, y que ella se abrió y nos abrió a nosotras, y que nosotras podemos pensar de esta manera en el siglo XIX porque existió María Cano y nos dio un testimonio de que eso era posible, y hizo una transformación de la imagen de la mujer en lo público, porque, como les digo, solamente eran reinas de belleza o damas de la caridad, con todo el concepto de la caridad como ayuda. Entonces, sí, todo eso está bien, pero no es la única manera en que nosotros nos podemos relacionar con la ayuda a los demás y con el espacio público. Lo podemos hacer también a través de mirar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y buscar cómo mejorar condiciones que eran extremadamente terribles, desiguales y desventajosas, porque todo lo que hoy existe, los dominicales, los festivos, los fines de semana, las vacaciones, la reglamentación de la jornada, no, eso no existía en esa época. En el mundo entero se tuvo que conquistar. Entonces, esos debates estaban llegando, y cuando ella estaba, digamos, como en lo fino de su actividad, sucede algo que parte la vida en dos, de ella, del país y de todos: la masacre de las bananeras. Cuando ocurre la masacre de las bananeras, en 1928, cuando estaba en apogeo el movimiento y todas las giras de María, todo el mundo queda paralizado. Primero, porque no lo pueden creer, Y segundo, porque la represión que se va a desatar después de la masacre de las Bananeras, nosotros conocemos la masacre de las Bananeras en gran medida por la manera como Gabriel García Márquez lo va a narrar en Cien Años de Soledad, cuando José Arcadio asistió a la masacre y decía que los muertos eran 3.000 y la gente no le creía que eso había ocurrido. La masacre de las Bananeras, esta situación en la que fueron asesinados muchos trabajadores que estaban pidiendo las jornadas y todos estos derechos de los que estamos hablando, y fueron asesinados en ese momento por la United Fruit Company y el ejército. Esto marcó un punto de quiebre. Marca un punto de quiebre porque primero se desata una represión que antes no existía. Entonces, lo que antes eran debates y giras, ahora se vuelve una gran persecución. Y eso, digamos, eso genera una crisis muy profunda, porque entonces María Cano fue encarcelada, fue arrestada y fue encarcelada, y la tuvieron aislada en cárceles de mujeres, y la acusaban de instigar a la huelga de los trabajadores y a la huelga de las Bananeras. O sea, todo lo que antes eran debates públicos y que se estaban dando a manera de cuestionamientos, ahora se vuelven ilegales, penalizados y criminalizados. Entonces ellos pasan a estar en otra instancia en donde no les había tocado antes, y a ella la van a llevar a la cárcel. Tomás Uribe Márquez también fue a la cárcel, él estuvo en el Panóptico. Fueron acusados de putschistas por sus propios compañeros de partido. Entonces tenían el problema de la represión y el problema de las divisiones internas. ¿Qué quiere decir eso? En Alemania existía un movimiento que se llamaban los espartaquistas, y los espartaquistas se llamaban así por una revista que se llamaba Espartaco, hablando del primer esclavo romano que se rebeló contra el Imperio Romano. Ellos eran parte de la oposición en Alemania a la Primera Guerra Mundial, y eran parte de los socialistas, pero eran una tendencia más radical que la de los socialistas. Eventualmente, y ellos hicieron un push en Baviera, un golpe de Estado en Baviera. Ese golpe de Estado duró poco tiempo, los espartaquistas. Y los espartaquistas fueron asesinados uno por uno, entregados por los mismos socialistas en la época de la República de Weimar en Alemania. Y de manera que cuando llegó el fascismo no había una oposición real. Y fue el fascismo y no el socialismo el que llegó a Alemania, con circunstancias que el mundo conocería después. Entonces a ellos las acusaban de ser parte de esa tendencia de ser putschistas, o sea, de querer hacer un golpe de Estado. Esa no era de ninguna manera la idea, pero en la manera como esto se polarizó, así fue, y entonces estuvieron en la cárcel. Y entonces así las cosas se fueron haciendo muy terribles. El Partido Socialista la hace retirarse de la arena política, la crisis se profundiza, y luego viene una fractura más grande. Viene una fractura entre el Partido Socialista y el Partido Comunista que se está formando. Se vuelven dos tendencias que van a entrar en contradicción a pesar de estar del mismo lado de la historia. Y el Partido Comunista va a terminar siendo como el hegemónico o el ganador de esa contienda. Eso va a dejar por fuera a un montón de gente que estaba ahí antes, incluida María, incluido Tomás Uribe Márquez. Y eso va, digamos, a generar muchos debates dentro de lo que va a ser la izquierda, y unos van a coger para un lado y otros van a coger para el otro. Y unos van a decir una cosa y otros van a decir la otra. Y los debates de esos, imagínate tú. Entonces, resulta que a partir de eso, María se empieza a apagar como una llamita. María no, digamos, ella no va a poder superar toda esa crisis. Y hay un momento en toda esta época de la persecución, ¿no?, que ella la acusaba de ser influenciada, porque todavía sigue siendo en esa época en que las mujeres no teníamos pensamiento propio, sino que nos ponían ideas en la cabeza, se creía. Usted acusa de conspiradores a mis compañeros y me quiere excluir a mí de tal responsabilidad, porque supuestamente estoy llevada y convencida por ellos, o sea, no me otorga la posibilidad de criterio personal en este país donde la mujer habla a través del cura, del marido o del padre. Hay esa costumbre, pero ese debate yo no lo voy a hacer. La gente sabe quién soy y cuál es mi criterio. Decía María Cano, para decir yo tengo pensamiento propio, a mí no me tiene que venir a decir qué es lo que tengo que decir. porque yo tengo mi propia manera de pensar. Eso nomás ya era increíblemente revolucionario en esa época, donde no existía el espacio para ni para un pensamiento propio ni para la expresión pública de un pensamiento propio a nivel político.
¿Recuerdas, hermano, que nos marginaron por creer despiertos en el hombre nuevo, por ser los espejos del gran desconcierto y por romperle el cuello a la indiferencia? ¿Recuerdas, hermano, cafetín y entrega, pidiendo a Colombia tras muchas cervezas y en un rojo trasfondo de frases y emblemas? Oro, negro y tinto era nuestra mezcla. ¿Recuerdas, hermano? Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola, chico, jala, Coca-Cola, concha le vale, ¿cómo son las vainas? A cinco el saco, al ocho el barril. Vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces vendido la Copa y Petroleum Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació.
Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha.
Entonces María da todas las peleas hasta que se va pagando. Hay historias también en la película de Camila Lobo Guerrero, María Cano. Es un referente muy importante para esta historia y la novela de Beatriz Elena Robledo, La Virgen Roja. Entonces, hay un personaje que va a ser muy influyente en la vida de María, que es Ignacio Torres Giraldo. Ignacio Torres Giraldo, ellos tendrán movimientos que se conocerán como los Inconformes. Ignacio Torres va a ser el compañero de ella. Él tiene un hijo que se llama Eddie. Ella termina criando a Eddie. Y Ignacio va a tener una influencia muy grande. Él va a hacer una biografía sobre ella, pero en la biografía de ella, según la visión de Camila Lobo Guerrero y de Beatriz Elena Robledo, él se atribuye los méritos del pensamiento político de María. Entonces dice, no, los méritos del pensamiento político de María en realidad los tiene María. Pero Torres Giraldo también va a ser una persona muy influyente y muy importante en ese contexto y en esa época. Él va a terminar después en el Partido Comunista y María y Tomás Uribe Márquez no. Entonces, en todas estas vaivenes de la historia y en ese momento en que lo que les digo se está formando todo lo que serían después los partidos políticos y todo eso, en esta primera parte del siglo, después de eso María se va apagando poco a poco y en los últimos años de su vida María termina encerrada y se va de la vida pública. Tomás Uribe Márquez también termina enajenándose de la vida pública. Y empiezan a pasar cosas muy impresionantes porque va a haber muchos movimientos todavía. Ella estuvo vinculada a la imprenta departamental de Antioquia, pero poco a poco ella se va quedando atrás. Vienen los movimientos de las sufragistas. Ella, acuérdese que nosotros es muy tarde cuando vamos a poder votar frente a todo lo que estaba pasando. En 1945 el movimiento de las mujeres sufragistas le rinde un homenaje muy grande a María en la ciudad natal y marca la última intervención pública que ella tuvo en el 45. Y pronunció uno de los últimos discursos, un discurso muy propio de la época, cuando recién había terminado la Segunda Guerra Mundial y venían nuevos horizontes. Entonces decía, un mundo surge hoy en la epopeya de la libertad, nutrida con sangre, con llanto y con tortura. Hay un deber de responder al llamado de la historia. Tenemos que hacer que Colombia responda. Cada vez son más amplios los horizontes de libertad, de justicia y de paz. Hoy como ayer soy soldado del mundo. María Cano, 1945. Entonces lo que pasa con María Cano también es que ella dejó muchos artículos. Su pensamiento está escrito en muchas partes, está escrito en muchos periódicos, pero la labor de recopilar todo ese pensamiento y poder comprender de una manera mucho más profunda todo lo que ella dijo está por hacerse. eso todavía falta que se reconstruya. Ese fue el último discurso que ella dio. Después ella va a tener otro tipo de reconocimientos en vida, como lo de la Flor del Trabajo. Y ella, después del 54, ya para ese momento ya está retirada en el silencio absoluto. Las mujeres obtenemos finalmente el voto, el derecho al voto en Colombia, en medio de una constituyente, en medio de una dictadura, en la dictadura de Rojas Pinilla, y después va a haber una constituyente, y en la constituyente se metió el derecho al voto y finalmente se logró aprobar, después de una lucha infinita, que es la que le digo, estimados señores, que van a ser Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, entre otras muchas, pero pues a las que hay que darles todo su crédito, porque si no, no podríamos ni votar, y yo no podría estarle echando este cuento en este podcast aquí, si todo eso no hubiera pasado. O sea, sin María Cano, sin las sufragistas, sin todo lo que pasamos, no podríamos ni siquiera tener este podcast, y yo no les podría estar ni siquiera echando el cuento de María Cano, porque estaríamos todavía en una situación de confinamiento público, de un confinamiento respecto de la vida pública y de la vida intelectual. Entonces ella se retira, y en ese retiro hay mucho misterio. O sea, ¿qué pasó con el alma de María? ¿Cómo fue que María se fue sintiendo abandonada por la historia que ella misma protagonizó? ¿Qué papel tuvieron todas esas luchas internas entre los diferentes movimientos? El papel de la represión tan aterradora que surgió después de las bananeras. ¿Cómo fue que ella queda? Ella se encierra con Torres Giraldo y ella no vuelve a salir a la vida pública. Entonces, ahí hay una cantidad de misterios de la influencia que él pudo tener en ella en los años de encierro, y la influencia que pudieron tener los dos en los años de las giras. Hay una gran cantidad de misterios en la manera como María se va escondiendo, se va alejando del mundo después de haber sido la Flor del Trabajo y la Virgen Roja. Pero mientras lo hizo, ella deja una gran cantidad de influencias.
Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos ríos. Somos los colores del legado de un país. Somos sueños que se plasman con la tinta de vivir.
Somos quienes redescubren los sentidos, el tejido que conecta los caminos. Somos los que no callamos si la injusticia se da. Somos fuerza, somos aire, somos pies.
Somos artistas, no terroristas. Somos ríos que transitan transformando lo que ves. Somos artistas, no terroristas. Somos ríos que transitan transformando lo que ves.
El libro que Torres Giraldo escribe se llama María Cano, apostolado revolucionario. Entonces, ahí es donde, desde la mirada de Beatriz Elena y desde la mirada de Camila Lobo Guerrero, él se atribuye muchos de los créditos de la independencia de pensamiento de María, y ahí ellas consideran que él fue parte de lo que la encerró, que él también la ayudó a encerrar, y que ella opaca su brillo y termina. Entonces, la historia termina de una manera muy triste, porque una mujer tan brillante, tan lúcida, tan comprometida, tan aguerrida, tan capaz de llevar a cabo su pensamiento, termina en el ostracismo. Y no sabemos por qué, no sabemos cuál es el papel. Sabemos que en esa época el patriarcado tenía todo el poder y que era muy difícil para María sin una red de apoyo, sin gente que estuviera al lado de ella, continuar con toda su lucha. Entonces, pues como nos falta tanto por explorar todo el pensamiento, toda la obra intelectual de María, tenemos mucha dificultad para saber, porque muchos de los discursos se perdieron, otros eran espontáneos. La figura de María Cano es tan fuerte y tan poderosa que esta mujer así menudita, fragilita, hoy por hoy, termina siendo una figura que va a influenciar muchísimas formas de movimientos, pensamientos y movilizaciones. Ella va a ser reivindicada por las sufragistas, aunque ella no fue del movimiento sufragista. ella va a ser reivindicada por las feministas, aunque ella no era en ese momento de los movimientos feministas. Ella es reivindicada por las mujeres de hoy, por las nuevas generaciones, por todo lo que ella fue capaz de crear, movilizar y hacer a partir de la fidelidad de ella a sí misma y a sus propias convicciones. Y también va a ser reivindicada por los movimientos obreros, porque hasta el día de hoy las movilizaciones obreras ven en María una gran inspiración por todo su compromiso con la jornada de las 8 horas, con los derechos de los trabajadores. Entonces María cubre una cantidad de espectros en muchos niveles y en muchos universos que son totalmente vigentes hoy. Y por eso tantas corrientes de la historia la van a reivindicar y por eso sigue siendo una figura muy importante para las mujeres de hoy en Colombia y en América Latina, porque esta mujer es una mujer universal en lo particular de sus luchas, de sus giras, de sus lugares, de la Colombia profunda. Sus luchas se universalizan como una de las mujeres latinoamericanas muy poderosas en la construcción de un legado y una nueva manera de luchar por los derechos en la historia. Le faltó la red de apoyo que la hubiera podido sostener en los años más duros, pero ella hizo lo que pudo en el tiempo en el que vivió, en la época en la que le tocó, y siendo una visionaria que generaciones después sería entendida en su valor, en su legado y en su profundidad personal, histórica, y en su profundidad como mujer, como ser humano y como una persona que realmente entregó su vida para hacer un mundo mucho más justo y mucho mejor para todos. Por eso es tan importante hablar de un personaje como María Cano y tomarla de carne y hueso, pero también en su dimensión histórica y en su dimensión de vigencia en el tiempo actual y en los días que estamos viviendo ahora. Todo esto que estamos contando es legado de María, el legado de todo lo que María luchó, pensó, creó, dijo. Es una mujer sumamente relevante en nuestras épocas actuales, porque para comprender mucho de lo que hoy somos, de los derechos que hoy disfrutamos y de las formas en las que podemos vivir, hay que entender quién fue María Cano. Hay que leerla, hay que conocerla, hay que estudiarla, porque María Cano es un personaje fundamental en nuestra visión del mundo y en la Colombia que hoy somos y en la Colombia que las mujeres podemos vivir y tener gracias a lo que ella vivió. Ella logra sacar lo mejor de todos los mundos. Ella logra absorber toda la capacidad de debate, de tertulia, de conocimiento de su crianza. Ella logra a través de la literatura entrar en la riqueza del mundo. Ella logra a través de las tertulias generar espacios de opinión y espacios deliberantes para las mujeres, que por la imposición tan fuerte de los roles de la época eran espacios vetados para la gran mayoría de las mujeres, y ella logra moverse por lugares donde las mujeres no se podían mover, y al hacerlo logra entender un universo mucho más amplio que su vida personal, y era el universo de lo que vivían los trabajadores y las trabajadoras en esa época, y ser capaz de poner todo ese bagaje intelectual que ella tenía al servicio de poder aclarar condiciones desventajosas y poder intentar superarlas a través de la lectura, a través del conocimiento, a través de compartir. Los clubes de lectura van a ser hoy tan de moda los clubes de lectura, que hoy por hoy congregan a mucho a la gente alrededor de la literatura y que están en la vanguardia en este momento, y que pues son una maravilla porque son lo que permite que el pensamiento se amplíe. Ella ya tenía eso. Ella iba y leía en todos los diferentes lugares, y al leer daba luces, generaba conocimiento, generaba otra manera de entender el mundo. Entonces María es un personaje propio, interesante, poderoso, fantástico, que es capaz de transformar el universo donde nació, que es capaz de ver un mundo que apenas estaba formando y tener una claridad sobre una cantidad de cosas que en ese momento no eran claras y que después se convertirían en formas de entender lo femenino, o en formas de entender los derechos de los trabajadores, o en formas de entender lo que significaba el derecho de la gente a disentir, a asociarse, a debatir, en muchos niveles, en muchas instancias, desde las instancias literarias, de tertulia, de debate, de movilizaciones, de formas distintas de entender la figura de lo femenino, en muchos universos paralelos habitó María. Y habitó con todo eso dentro de su corazón y con una integridad personal muy grande que la hizo poder entregarse genuina y sinceramente a todas las cosas en las que ella creyó. Además, uno imaginarse una mujer de esa época, de una contextura más bien frágil como la que ella tenía, con sus vestiditos de la época, moviendo el mundo con sus discursos en un país que estaba empezando a entrar en la modernidad y donde estaban empezando a llegar las ideas de un mundo convulsionado que se debatía entre muchas formas de concebir el mundo y la sociedad. Es verdaderamente un viaje extraordinario contar las historias de María Cano, traerlas a la memoria para nosotros, para nuestra época, para las mujeres, para las generaciones, para entender que los derechos laborales se empezaron a buscar desde esa época y a luchar desde esa época, desde los tiempos en que llegaban todas las influencias del mundo, y que hoy muchas de las cosas que pasaron en el tiempo de María se dan por sentado. Todo el mundo le parece normal, porque vivimos en un mundo donde todo eso de una u otra manera llegó a sentarse en la cultura. Hoy para las mujeres tener todo tipo de debates y de pensamiento público, pues es la esfera en la que estamos montadas. Sí, cuando yo entro a ser analista de la radio, no pasa nada. Sí, pero es un montón de gente, tuvo que hacer muchos esfuerzos para que yo pudiera llegar y pudiéramos llegar y pudiéramos estar en el podcast, en el periodismo, en los debates, en la literatura, en la, digamos, todos los espacios intelectuales que tenemos nosotras en este momento de nuestra historia. Se los debemos a María Cano en una gran medida, porque ella abrió esa trocha y ella fue la pionera, y fue la pionera también de muchísimas de las historias de los trabajadores y de las mujeres de esa época, y fue una mujer que desde una sensibilidad profunda y una capacidad y una fuerza de acción dejó una huella muy grande en el mundo en el que ella vivió y luego desapareció en un silencio que sigue siendo para nosotros un misterio. Pero es un personaje entrañable, real, de carne y hueso, una mujer sensible que amó, que vivió, que creyó y que transformó el mundo donde nació, entendiendo todas las influencias que la rodeaban y dándonos una perspectiva de país y de mujer que no existía antes de que existiera la figura de María Cano, la flor del trabajo, la Virgen Roja, la mujer que nos dio tantas luces sobre las posibilidades del universo, de los cambios y de las diferentes interacciones entre el pensamiento, las ideas, la capacidad de vivir en horizontes que se pudieran ampliar a partir de la lectura, del debate, de la práctica y de la fidelidad total a sí mismo. Por eso hemos traído para empezar la serie a un personaje tan importante y tan poderoso como María Cano. De mujeres hablaremos también de Marvel Moreno y hablaremos de Doris Salcedo, cada una de ellas mujeres que han abierto espacios increíbles. Y hablaremos de Orlando Falsborda y hablaremos de nuestro muy amado Jaime Garzón en esta serie de personajes que definen muchas de las posibilidades que hoy tenemos y que gracias a ellos podemos existir y vivir y ver. Entonces, desde los espacios de las mujeres que abrieron caminos en la historia, de la sensibilidad de María, de su forma de entregarse a su pensamiento y a la gente y a los demás, de la lectura, de la literatura, de los debates, del círculo donde ella creció, del mundo que ella transformó y del último silencio donde se apagó sin que nosotros supiéramos qué terminaba de pasar en el alma de una mujer tan grande que nos abrió tantos caminos a todas, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Thank you. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria de RTBC, financiado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Control técnico, Miguel Ángel Rodríguez. Y a continuación, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. En la investigación, Arturo Jiménez, Elvira Moreno y Daniel Mesa.
Quiero hablarles de un legado que no se puede olvidar, mujer de profundidad. Su nombre es María Caro, llamada flor del trabajo, madre de los proletarios, combatió en plazas y barrios, ignorancia y exclusión, denunciando la opresión.